Radio UAA y el Departamento de Formación y Actualización Académica presentan El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente.
Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa El GIS. Muy cordialmente les saluda su servidora Sara Mireya Carmona y tengo gustos de compartir micrófonos con mi compañera Marta Hilda Guerrero Palomo, jefa de la sección de proyectos académicos del DEFA. Gracias Marta por estar aquí.
Un gusto Sara estar compartiendo contigo y con Cintia en esta ocasión.
Así es, porque aquí puro Team DEFA está aquí acompañándonos.
Claro que sí.
Nuestra compañera Marta Cintia García Gaitán. Muchísimas gracias Cindy por acompañarnos de nueva cuenta aquí.
Pues
en este
me
espacio.
Da mucho gusto estar aquí nuevamente.
Muchas gracias. El día de hoy pues tenemos nuestro programa especial del DEFA. Vamos a hablar sobre las metodologías de enseñanza activas en el aula para el aprendizaje significativo. Daremos a conocer los beneficios de estas metodologías de enseñanza activas en el aula, su importancia en el aprendizaje significativo de las y los estudiantes, así como en el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas del docente en educación superior y media superior. Así que los invitamos a que se queden con nosotras esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM. Comenzamos. Antes de entrar en materia, quiero compartir sobre nuestra compañera Cintia. Ella es licenciada en asesoría psicopedagógica por la UAA. Se ha desempeñado como técnico docente apoyando diversas investigaciones en el Departamento de Educación. Ha adscrito al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAA. Actualmente forma parte, como ya lo comentábamos, del equipo coordinador del DEFA, que está adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, en la sección de planeación de cursos, donde ha participado en el diseño de cursos para la formación docente, escritura de artículos para la revista Docere y asesorías pedagógicas a profesores de aquí de la institución. Entonces, después de este currículum, de conocer mejor a nuestra invitada, vamos a dar paso a nuestro tema de hoy. Queremos, conocer, Cintia, de acuerdo con el modelo educativo institucional de la UAA, ¿qué son las metodologías de enseñanza activas y cómo se diferencian de las metodologías tradicionales?
Las metodologías activas pueden entenderse como todos aquellos métodos, técnicas, estrategias que el docente utiliza para la transmisión de los saberes, para el quehacer docente. Entonces, estas estrategias de enseñanza que el docente propone en el aula para involucrar al estudiante en su propio aprendizaje, para que el estudiante valore cómo es que debe aprender, qué debe aprender, son metodologías de enseñanza activa. ¿Y cómo se diferencian de las tradicionales? Bueno, podríamos decir o hacer como un checklist de lo que son las metodologías activas y de lo que son las metodologías tradicionales, pero algo muy claro en cuanto a las activas es que el aprendizaje por descubrimiento, la curiosidad, el que el alumno tome un rol protagónico es un referente de una metodología activa. Contrario a una metodología tradicional, pues se hace mucho uso de la memorización, del docente, como luego se decía, el docente como el centro del proceso educativo. En una metodología activa es a la inversa. El estudiante es el centro del proceso y el profesor viene a ser un guía, un acompañante, un mediador de este proceso, pero ambos se vuelven en protagonistas de lo que es la educación, de lo que se está aprendiendo, y el estudiante tiene mucha conciencia de lo que está aprendiendo, sí. Que más adelante ya veremos ese tipo de detalles.
Perfecto, Cintia.
Muy bien, bueno, ya con este contexto, ¿verdad?, con esta información sobre las metodologías de enseñanza activas desde el modelo educativo institucional, ¿cómo es que se vinculan estas con el aprendizaje significativo de las y los estudiantes universitarios, Cintia?
A mí me gustaría que si ustedes al escuchar este programa o si de repente tienen ahí el modelo educativo impreso o en su equipo de cómputo, en este modelo pues se habla de que la finalidad última de la institución es la formación del estudiante. También se habla de que el centro del proceso educativo es el estudiante y se pretende que se desarrollen facultades, procesos profesionales, actitudinales, valorales, intelectuales. ¿Por qué menciono esto? Porque todo esto se va formando un perfil que se pretende lograr en el estudiante, en su proceso de aprender. El aprendizaje significativo es todo aquello que le da un valor único a lo que el estudiante va a aprender. Entonces, si yo como estudiante en mi proceso de la licenciatura o en educación media estoy con temas que se manejen en mi entorno, que tengan que ver con lo que yo estoy en mi entorno inmediato, uh-huh, pues en situaciones reales que sí, se están viviendo en la sociedad, que yo como alumno estoy viviendo, como persona, como profesionista que luego va a egresar y va a tener que buscar una oportunidad laboral, si todo el aprendizaje que yo estoy absorbiendo se centra en la realidad, va a ser un aprendizaje significativo. Uh-huh. Entonces, el modelo educativo, al plantear metodologías activas para enseñar, pues eso es lo que pretende, que sea una enseñanza dinámica, uh-huh, que sea un aprendizaje significativo en el que el estudiante realmente tenga conciencia de que lo que está aprendiendo lo puede aplicar, que va a tener un efecto en la sociedad, que va a tener resultados y que pues va a ser algo muy productivo para él.
Sí, sí, que estas experiencias de aprendizaje significativas pues se respaldan y se apoyan en las metodologías de enseñanza activas que estamos revisando el día de hoy. Y bueno, a colación de esta situación, de esta cuestión del aprendizaje significativo, como dato curioso, a dato extra, información relevante, este término fue acuñado en el año de 1963 por el estadounidense David Auswell, dentro de su teoría del aprendizaje significativo. Y este aprendizaje significativo implica un proceso de las y los estudiantes relacionando nueva información con conocimientos previos, adquiriendo esta sentido y utilidad para el aprendizaje. Es ahí donde se conecta el nuevo aprendizaje y el aprendizaje real desde esta teoría. Además, esta teoría postula de manera central ir más allá de la memorización de datos, sino llegar a una comprensión y aplicación. Por eso la importancia de experiencias de aprendizaje en contextos reales, uh-huh, y un aprendizaje pues más situado.
Así es, justo mencionas algo importante que es el conocimiento previo, el posterior y durante todo este proceso, lo que también es conocido como zona de desarrollo próximo. Existe un conocimiento previo y en una licenciatura podríamos poner como ejemplo, partimos del primer semestre, se tienen conocimientos teóricos y se van, uh-huh, implementando a lo largo de la carrera, se parte del punto A y se llega a un punto B y todo este proceso debería implicar un aprendizaje significativo, pues para tener los resultados de un aprendizaje que esté contextualizado.
Es decir, una organización y estructura de los contenidos.
Así es.
De aprendizaje que se logra a través del desarrollo curricular.
Así es, el desarrollo curricular, experiencias, actitudes, uh-huh, valores, es todo implícito en el proceso.
Además, esta disposición a aprender por parte del estudiante, uh-huh, creo que es algo muy importante dentro de esta teoría.
Así es.
Claro, muy bien, muchísimas gracias por estas aportaciones. Por supuesto, continuamos con más. Ya en el siguiente bloque hablaremos sobre los desafíos que enfrentan los docentes cuando implementan este tipo de metodologías de enseñanza. También, bueno, algunas orientaciones pedagógicas y didácticas que nos pueda brindar nuestra invitada, ya las ahondaremos más adelante. Así que continúen con nosotras en el HIT, no se despeguen de este tema tan interesante sobre las metodologías de enseñanza activas. Aquí en Radio UA 94.5 FM.
Síguenos en Facebook, Formación Docente UAA.
Y seguimos aquí en su programa, el GIS, en nuestro programa especial del Departamento de Formación y Actualización Académica, las metodologías de enseñanza activas en el aula para el aprendizaje significativo. Vamos ahora a conocer por los principales beneficios de implementar estas metodologías de enseñanza y también, bueno, los desafíos que pueden enfrentar los docentes al implementarlas, claro.
Justamente las metodologías activas pretenden formar ciudadanos conscientes de su realidad, que ya lo hablábamos en el bloque anterior, el aprendizaje, uh-huh, situado, el aprendizaje significativo, la contextualización. Suena muy bonito decir que las metodologías activas pretenden lograr todo lo que se pueda lograr, uh-huh, en el aprendizaje y en la enseñanza. Y realmente es complejo si lo trasladamos de manera errónea y si utilizamos una metodología de manera errónea, no se va a lograr el objetivo. Entonces, una metodología es necesaria para que el docente en el aula pueda formar a los estudiantes de una manera que ellos se sientan incentivados para aprender, que se sientan capaces de soñar, de responsabilizarse de su aprendizaje, de responsabilizarse de cómo su aprendizaje va a influir en el medio en el que ellos se desarrollen. Entonces, les digo, suena muy bonito cómo una metodología activa puede trabajar dentro del aula o fuera de ella, porque existen bastantes metodologías activas, que estas, por cierto, están mencionadas en la Guía Básica para el Docente 2019 y se retoman unas cuantas en la Guía 2023, un pequeño comercial, pero precisamente las metodologías activas lo que pretenden es incentivar al estudiante a que aprenda por sí mismo. Implica retos, por supuesto, para el docente. Aquí lo que el docente debe de tener mucho en cuenta es que pasamos a ser personas guías y ya no somos el centro del proceso. Ya el proceso está sobre el estudiante. Debe de tener mucha iniciativa un estudiante. Entonces, ese es un reto que yo como docente le pueda decir al estudiante: tú te vas a beneficiar de todo esto si aplicamos esta metodología, pero que la esté viviendo, no decírselo nada más, sino que él vea los resultados de lo que está generando y diga: wow, nunca había aprendido así. A lo mejor me enseñaban a mí a través del método tradicional de exposición y yo anoto. No, tú tienes que ir gestionando tu aprendizaje, tienes que ir buscando las herramientas para poder trabajar, pero eso se logra a través de ciertas metodologías. No todas las metodologías se pueden implementar en todos los semestres o para todas las licenciaturas. Tenemos que conocer a nuestro grupo, identificar cuáles son sus necesidades, qué actitudes, qué valores, qué hábitos de estudio tienen los estudiantes. Y eso también podría sonar algo difícil para los maestros, porque luego dicen: es que yo no puedo ahorita trabajar con un diagnóstico. Yo ya preparé mi programa de materia, ya preparé mis clases y yo llego y empiezo a trabajar. Sí, pero en el proceso tú como docente puedes ir haciendo adecuaciones, modificaciones para poder trabajar con tus estudiantes a partir de que los vas conociendo y decidir qué metodologías puedes implementar. No necesariamente tienen que cubrir todo el semestre. Pueden estar por bloques, por unidades, elegir la que más te funcione, la que más conozcas también, porque eso es algo importante, que como profesor te documentes sobre qué metodología quieres utilizar y qué capacidad tienes también de utilizarla.
Así es.
Porque luego, pues, los efectos no son los que uno espera. Y dices, es que la metodología no funciona. ¿Qué no funcionó de la metodología? Entonces, sí es todo un proceso, y eso desde ya pues implica un reto para el maestro: conocer la metodología, conocer a su grupo y saber cómo aplicarla.
Así es.
Entonces, podemos decir que, o afirmar, estas metodologías de enseñanza activas no solo contribuyen al aprendizaje significativo de las y los estudiantes, sino también a fortalecer la práctica docente en cuanto a innovación y creatividad en esta enseñanza reflexiva. Y ya dentro de esta implementación, Cintia, ¿cómo podría evaluarse la efectividad de la implementación de estas metodologías activas en las y los estudiantes?
Para poder evaluar algo hay que tener una planeación adecuada, hay que tener un proceso adecuado. Por supuesto pueden surgir cosas y yo puedo ir haciendo ajustes, pero primero yo tengo que saber qué es lo que necesito que aprendan mis estudiantes, cuál es el desafío, por qué tengo este desafío, qué problemática enseñanza es la que vamos a tratar. Y yo debo de considerar el plan de estudios. ¿Qué me pide el plan de estudios que el estudiante aprenda? ¿Qué habilidades va a adquirir con mi materia? Y pues obviamente se desarrolla la materia, los objetivos que se deben cumplir, y ya a partir de lo que el programa me indica, de los contenidos que yo quiero abordar en ello, pues yo valorar qué metodologías son las que puedo yo usar. Una vez que yo ya elegí la metodología, porque yo ya valoré a mi grupo, insisto, no necesariamente tiene que aplicarse la metodología al inicio de semestre, porque puedes tú incluso aplicar varias metodologías en una materia. Entonces, una vez que tú la eliges, pues también está esta parte de qué objetivos tengo para mi metodología, cuáles son las metas, realizar un cronograma, organizar equipos, toda esta integración de lo que va a llevar la metodología. Y por supuesto la parte de los resultados. Siempre que se evalúa algo, hay que primero preguntarnos cómo resultó cumplió o no cumplió la expectativa, cumplió con los requisitos, cumplió las metas, los objetivos. Incluso se puede hacer un análisis FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, para yo poder valorar cómo implementé la metodología y qué puedo mejorar. Porque eso es algo también muy importante, que los profesores no digan, es que no me funcionó, yo creo que ya mejor para la próxima no la aplico. No, mejor valora qué sí funcionó de la metodología y qué puedes hacer para ir mejorando. Porque, por supuesto, como docentes, también puede que un maestro diga, ay, yo me voy a animar y voy a aplicar la metodología por proyectos, que es algo muy común, aunque a veces los maestros como que no identifican que están aplicando esa metodología. Pero que diga, me voy a animar a aplicar tal metodología, no voy a hablar de proyectos. Entonces, es documentarte, es analizarlo, y ya una vez que la implementé, tengo que mejorarla. Entonces, ser muy consciente de cómo puede mejorar, cómo resultó, qué se puede mejorar, cómo la percibieron los alumnos, fue innovadora, fue importante, tuvo retos, o de plano para ellos no fue algo agradable, no tuvieron esa motivación que yo creí que les iba a dar. Y todo esto me va a permitir para yo seguir mejorando mi práctica docente.
Lograr una reflexión muy amable también, claro, ¿no? Hacia ti, hacia tu práctica, hacia tus logros, valorando lo que funcionó y lo que no, pues vamos modificando, haciendo así adecuaciones, que siempre serán diferentes por las características del grupo, como ya comentabas.
Sí, los grupos siempre son variados, no son las generaciones van cambiando, no siempre es lo mismo, pero algo importante de evaluar es hacerlo de manera lógica, de manera ordenada, y que los resultados que yo obtenga se puedan analizar desde la percepción tanto mía, de mi plan que generé para aplicar la metodología, y de las personas que estuvieron inmersas en él, que son los estudiantes. Tener las opiniones de todos, pues para integrar un análisis y poder mejorar.
Una perspectiva integral de la
evaluación.
Así es.
Así es. Perfecto, muy bien, Cintia, ya invitamos a nuestros docentes a que se animen, ¿no?, a probar con estas metodologías. Digo, si es que no lo han hecho, probar estas metodologías activas, y que no se desanimen, como bien comentas, cuando hay alguna situación que no resultó como se esperaba. Es cuestión de valorar y pues corregir eso y seguir adelante siempre. Bien dicen, ¿no?, que la práctica hace al maestro.
Así es.
En el último bloque ya nos compartirá nuestra invitada algunas orientaciones pedagógicas y didácticas, y también algunas fuentes de consulta podrá recomendarnos para profundizar en este tema. Así que no se despeguen. Después de esta nota informativa, vamos con la información.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, le invita a consultar la revista semestral Docere, que en su edición actual presenta 9 artículos que enriquecen el conocimiento docente en la educación superior y media superior. Se destacan temas como el error en la enseñanza de las matemáticas, utilizando un recurso pedagógico en bachillerato, la crítica al enfoque de los estilos de aprendizaje y propuestas basadas en evidencia como la carga cognitiva, la universidad como agente de innovación social, con un enfoque en la creatividad y capacidad de los estudiantes para ser agentes de cambio, los beneficios del aprendizaje experiencial en osteología a través de prácticas activas, la promoción de una cultura ambiental en la educación media superior a partir de un diagnóstico ambiental, análisis del otro en el diseño para comprender la realidad social y tomar decisiones informadas, la inteligencia artificial como herramienta educativa, enfrentando retos y promoviendo la personalización del aprendizaje, la profesionalización de cineastas en formación a través de programas de ópera prima en México, y por último, el desarrollo de habilidades transversales en la práctica docente universitaria. Le invitamos a consultar este nuevo fascículo en su edición digital en los sitios web revistas.uaa.mx/index/docere y en dgdp.uaa.mx/defa. Disfrute la lectura. Para el GIS, Ricardo Calderón. Estás escuchando El GIS por Radio UAA 94.5 FM.
Y continuamos en su programa El GIS, en el último bloque, en este programa especial del DEFA, las metodologías de enseñanza activas en el aula para el aprendizaje significativo. Un gusto compartir micrófonos con mis compañeras del DEFA, Marta Cintia García Gaitán y también la licenciada Marta Hilda Guerrero Palomo. En este último bloque queremos que nos comparta Cintia algunas orientaciones pedagógicas y didácticas que las y los docentes pueden considerar para la aplicación efectiva de estas metodologías de enseñanza activas.
Muchas gracias, Sara. Pues recapitulando lo que ya hemos mencionado durante todo el programa, yo creo que yo lo que puedo decirle a los profesores es que sí hay que tomar en cuenta el nivel cognitivo de los objetivos que se pretenden lograr. Eso es algo muy importante porque luego la planeación no es lo mismo que la ejecución. Entonces hay que tener esta apertura a hacer ajustes en lo que yo estoy planteando en mi materia. Y es importante también considerar los recursos didácticos y espacios disponibles que yo tengo, porque también si yo hago uso de una metodología, debo saber de qué puedo servirme para poder implementarla. Porque si no, va a pasar que se quede solamente en el papel o que se quede como algo expuesto, más no aplicado. Sí. Entonces, eso es algo muy importante. También comentarles que las metodologías activas pueden complementarse entre ellas. Yo les decía, puedes aplicar una o más metodologías de acuerdo a los contenidos y las necesidades, y también la iniciativa del estudiante, si eso te permite aplicar otra metodología y ya están tan concentrados en seguir aprendiendo, en seguir innovando, tanto es el interés, puedes hacer uso más de una. Incorporarlas de forma gradual es algo también elemental, que los maestros pues no quieran llegar y sin conocer al grupo, llegan
y les van, ¿no?
Claro, porque puede fracasar la aplicación de esta, porque en efecto no tenemos conciencia de cómo trabaja el grupo, y también eso es algo importante. Luego se generan grupitos entre el mismo grupo, o podemos nosotros también percibir quiénes son líderes, quiénes trabajan más de cierta forma, y eso también es algo que le corresponde al maestro. Luego los maestros dicen, es que me toca hacer mucho, y en efecto, tienen que estar atentos a cómo aprende el estudiante, a qué tipo de actividades son más funcionales, pero eso también es parte de una buena planeación. Entonces, todo se puede ir adecuando, siempre y cuando se tenga conciencia de que se debe hacer. También tomar en cuenta el contenido curricular, que ya lo mencionábamos, eso es algo muy importante, no desfasarse, que no sea un contenido aislado, como tú decías en un principio, y que tenga un efecto en lo que va a ser el perfil de egreso, porque a final de cuentas estamos formando, ya sea si son estudiantes de educación media, pues también van a tener un perfil que atender para poder incorporarse a una vida universitaria. Si son estudiantes de nivel superior, van a tener que cumplir con un perfil para egresar, para ser profesionistas, para entrar al mercado laboral. Entonces, que la metodología realmente abone a mis necesidades en cuanto a mi materia y en cuanto al perfil que yo quiero que el estudiante desarrolle.
Y bueno, también será importante dentro de este enfoque del aprendizaje significativo con el uso de las metodologías activas para la enseñanza, pues el uso de algunas herramientas que el docente puede a las que puede apelar para la incorporación de estos nuevos conceptos, de estos nuevos aprendizajes del estudiante, como resúmenes, esquemas, preguntas guía, entre otros, ¿verdad? Que van dentro ya de este desarrollo metodológico.
Claro, en realidad el desarrollo de la metodología no es por sí misma un proceso como lo es la metodología por problemas como tal. Por supuesto que tiene que hacer uso de herramientas, de recursos tecnológicos, didácticos y de la evaluación misma, porque todo en sí pues integran lo que es un plan de sesión, una experiencia de aprendizaje, y en conjunto pues con lo que yo voy a hacer como profesor, lo que se pretende que haga el alumno, los tiempos, el tipo de evaluación que se va a utilizar de acuerdo a la metodología que estoy utilizando, y todos estos recursos que voy a utilizar pues son esas herramientas que me van a ayudar a cumplir con mi propósito.
Y bueno, ¿qué otras fuentes de consulta podría sugerirle? Bueno, además de estas, donde puedes encontrar diversidad de ese tipo de herramientas que ya comentábamos, ¿algunas fuentes de consulta que te gustaría sugerir a nuestros radioescuchas para profundizar más sobre el tema de hoy?
Claro que sí, pues a mí me gustaría, yo ya lo mencioné, las guías 2019, que son del docente, estas son hechas en el Departamento de Formación y Actualización Académica. En estas guías, ¿por qué las sugiero? Porque ahí van a poder encontrar desglosada la metodología, cómo se aplica, cómo se evalúa y elementos que debe de considerar el docente. Está muy completa esta guía. Y en la guía que se emitió en el 2023, además de hacer un recuento de las metodologías que ya están incluidas en la 2019, se integran otras tres, que son muy apropiadas porque también ya se habla mucho de la parte tecnológica, de la diversidad en el aprendizaje. Incluso hay una pequeña tabla, que yo digo pequeña, pero son 50 y tantas aplicaciones de lo que el maestro puede utilizar para poder hacer esta metodología más atractiva, la que él seleccione. Por supuesto, existen otros libros como Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo, de Díaz Barriga. Incluso se hace un poquito mención de lo que es el aprendizaje significativo de Ausubel. Y puede el docente enfocarse en lo que quiere lograr con sus estudiantes a partir de estas lecturas, pues van a ser muy útiles.
Bueno, ya estaremos compartiendo a través de las redes sociales del Departamento de Formación y Actualización Académica estos recursos, estos libros que está comentando nuestra compañera Cintia, también integrante de ese departamento, y pues algunas otras sugerencias para facilitar, como siempre, la docencia.
Así es, y recordarles que estas guías básicas, ¿no?, en sus ediciones que ya mencionaba Cintia, están disponibles a través del portal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, uaa.mx, en el apartado de docentes, ahí en formación académica, van a poder encontrar estas guías. Pues muchísimas gracias, el tiempo se nos ha terminado, pero te agradecemos, Cintia, por estar aquí en este espacio, en este programa especial del DEFA.
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí y todos son bienvenidos al departamento para lo que se les ofrezca.
Gracias.
Muchísimas gracias. También agradezco a mi compañera Marta Hilda Guerrero Palomo, compartiendo micrófonos nuevamente en este espacio. Su servidora Sara Mireya Carmona, los esperamos el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio UAA presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.